Buenas noches a todos, soy V. Contreras Vascón y estoy como cada noche con vosotros para pasar un rato ameno y hacer esta conexión de almas que hacemos cada miércoles, ¿verdad? Donde podemos aprender mucho, conocer escritores nuevos y sus obras y adentrarnos en el pasado y en grandes figuras literarias. Y para empezar hoy, pues vamos a hablar de un gran literario. Un literario que nos ha aportado mucho ya no solo en sus letras, también muy conocido por sus obras de teatro. Y bueno, estamos hablando de Lope de Vega. Lope de Vega encarna una figura típicamente española, ¿no?, de su tiempo. Su vida apurada con pasión pues se debate siempre entre sus creencias cristianas y una conducta a veces disoluta. Y los contrastes barrocos se plasman en su azarosa biografía. Y es que Lope pues, tuvo una procedencia humilde, era un hijo de un bordador, y acabó ascendiendo a la sociedad rígidamente estratificada, ¿no?, de su siglo, porque ocupó un lugar respetable entre los nobles y los señores y gozó de consideración intelectual entre los pensadores y los escritores. También fue muy envidiado, ¿verdad?, y también censurado por no pocos. Y de una popularidad arrolladora, pues principalmente por sus cualidades artísticas y su fino instinto, ¿no?, para dar al público con dignidad literaria todo lo que el público de aquel momento estaba exigiendo y sobre todo en lo que es en la parte de los escenarios. Supo granjearse también el favor de los grandes y de los poderosos. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, el duque de Alba o estamos hablando del duque de Sesa, y tampoco contrarió el sistema vigente ni la ideología que había imperante en ese momento. Y la admiración por su obra pues fue creciendo, ¿no?, aun cuando no fue entendida ni aceptada en un principio, hasta llegar, ¿no?, a manos de un príncipe. Y esto es de lo más innovador, porque fue considerado el fénix de los ingenios españoles y el monstruo, ¿no?, de la naturaleza, por la calidad y la fecundidad de sus producciones. Pero este halo de escritor prestigioso pues no lo alejó jamás del público. Por el contrario, su popularidad fue excepcional y notable. Y el pueblo pues llegó a usar hasta la expresión, ¿no?, de es como de Lope, para encarecer la calidad de algo, de la literatura. Y también pues circuló por aquella época aquí en Madrid una parodia del credo que afirmaba que era creo en Lope, ¿no?, todopoderoso, poeta de cielo y de la tierra. Y aquí el pueblo madrileño le tributó una veneración inusual, como se puso de manifiesto en su entierro, ¿no?, que constituyó una tumultuosa manifestación de dolor. Lope vivió en una época esplendorosa para la cultura española. El periodo comprendió entre la aparición de la primera y la segunda parte del Quijote, o sea, estamos hablando entre 1605 y el 1615, y es sin lugar a dudas pues una historia, ¿no?, de tres generaciones de escritores: la de Cervantes, la de Góngora, él mismo, Lope, y luego pues los jóvenes Quevedo, ¿no?, Tirso y Ruiz de Alarcón, entre otros. Ganaron la innovación y la grandeza de sus letras barrocas y al nacionalizar la literatura procedente de Italia, que durante casi un siglo había vivificado la nuestra y consolidado ya lo que son los tres grandes géneros, pues Lope de Vega, por su parte, como escritor, escribió con acierto, ¿no?, lo que es la poesía, tanto la lírica, la épica como la didáctica, y también hizo ensayos, novelas, pero sobre todo, ¿no?, donde más brillaba era en el teatro. Dedicaría toda su vida a este género, parte de su vida, e introdujo novedades que pervivieron durante casi dos siglos. Y Lope escribió probablemente más de lo que habría sido razonable. Su amigo y su discípulo Montalbán pues le atribuía más de 1.800 comedias y 400 autos, que es una cantidad que hay que recibir con cautela, porque claro, estamos hablando de muchísima cantidad. Él también manifestó haber compuesto 1.500 comedias, pero lo que es cierto es que a pesar de esas cifras, su producción alcanzó cantidades desmesuradas, pues los escenarios exigían cambios rápidos en la cartelera y se devoraban títulos, ¿no?, con presteza. Y bueno, en cualquier caso, Lope escribió muchísimo teatro. A los 59 años había estrenado ya más de 900 comedias y editado más de 300. Y hay que imaginar que entre el 1604 y el 1618 pues aumentó su producción en más de 400 títulos, para que os hagáis una idea, un escritor, ¿no? ¿Cómo podía escribir tan rápido tantas obras? Y no puede sorprender, ¿no? Por tanto, que Lope de Vega pues sea el creador del Teatro Nacional y su obra pues se represente la frontera que separa lo que es el teatro antiguo del moderno y al hacer virar la comedia a la dirección de los nuevos gustos de su tiempo, pues publicó y siguió y mitificó, ¿no? Y probablemente pues hemos advertido, ¿no?, que escribió con mayor celeridad, siempre recomendable, todas las creaciones que ya conocemos, pues por ejemplo Fuente Ovejuna o el Caballero de Olmedo o Pero Ibáñez, ¿no? Entre todas estas, que nosotros, que son grandes títulos, pues tienen muchas más, ¿no?, que en algún momento pues se le han tachado de malogradas. Para ponernos en lo que es en el tiempo de Lope de Vega, tenemos que entender, ¿no?, que la comedia española del siglo XVII pues se llamaba nueva, ¿no?, para diferenciarla de la comedia clásica o lo que es la comedia antigua. Y lo que hacían era elaborar, ¿no?, entre Grecia y Roma, según unos cánones muy estrechos y precisos, fijados por una dilatada tradición creadora y por las teorías de retóricos, ¿no?, de preceptistas y de autoridades tales como Aristóteles o Horacio, para que nos hagamos la idea, pues esas normas no pretendían sojuzgar el genio creador para que alcanzase resultados de racionalidad y de buen gusto e imponer unos mínimos criterios sobre lo que es la unidad de la obra y el tratamiento del tema, el desarrollo de la acción y lo que son los cauces propios del género elegido, se buscaban, ¿no?, de ese modo, con lo que es el equilibrio, la mesura, la racionalidad y el imperio de la lógica. Lo que es el calificativo de nueva pues indica la liberación, ¿no?, de todo esto que estamos hablando, de lo que es la comedia de aquellos antiguos dictados, ¿no?, sustituidos por las exigencias del moderno gusto popular. Y la comedia nueva pues fue creada por Lope de Vega y seguida, ¿no?, y consolidada, por tanto, por otros genios de la pluma, como pueden ser, por ejemplo, Tirso de Molina o Calderón de la Barca o Rojas Zorrilla, ¿no?, entre otros. Todos ellos pues fueron sensibles a lo que es el favor del público y procuraron halagarlo, ¿no?, y divertirlo con sus creaciones, y para ello pues ofrecían justamente el espectáculo que mejor podían entretener y el que, digamos, el que mejor podían el público absorber, ¿no?, entender. Y el nuevo ideal de verismo y de naturalidad aconsejaba a los dramaturgos combinar estos géneros, mezclaba lo que es la sentencia trágica a la humildad de la bajeza cósmica, ¿no? Y escribió Lope en su Arte Nuevo que el desoír al principio del respeto de la unidad genérica fue lo que produjo, ¿no?, todas estas obras mixtas, que no eran ni comedias ni tragedias puras. Lo mismo que se enriquece la acción única del teatro griego con otras paralelas a la principal. Aunque todas ellas siempre van a estar engarzadas, ¿no?, en un mismo propósito común, que es el de justificar el desenlace cuando se reúnan todos sus protagonistas, ¿no?, y se resuelvan todos los diversos conflictos que se manifiestan en lo que sea el tema, ¿no?, que han escrito, que preside lo que es toda la obra. Y también pues infringen las exigidas unidades del tiempo. Esto es que el tiempo interno de la obra no sobrepase los límites de un día y de lugar en un mismo espacio en toda la representación, ¿no?, para satisfacer las demandas populares de mucha acción y de desarrollo verosímil de lo que son las historias con toda su peripecia, ¿no?, imposible de satisfacer con las rígidas órdenes, ¿no?, que había antes, las clásicas. Y otras novedades que también va a traer la comedia nueva de Lope pues son la división entre tres jornadas, consecuentes con la estructura del planteamiento, lo que es el nudo y el desenlace, y el lugar de las cinco actos habituales y la polimetría, es decir, el uso de diversos tipos de versos en una misma obra. El hecho es que, bueno, pues que la comedia utilice siempre un vehículo expresivo, ¿no?, en verso, obligando a hacer dos consideraciones. Y en primer lugar, pues debemos explicar que la obra teatral está concebida con un largo poema dramático y que por eso pues debe emplearse el verso. Y aparte de otros recursos, ¿no?, propios de lo que es la poesía, como puede ser el estilo complejo de la lírica, la alusión mediante símbolos de la acción, la inclusión de cantares y de composiciones de corte tradicional, que o bien dotaban de color local a la acción y lo que hacían pues era destacar, ¿no?, o sintetizar, digamos, la idea esencial de la obra, y con ligeras variantes para que las variaciones musicales sobre el mismo tema quedaran acordes. En segundo lugar, pues bueno, conviene advertir que en la comedia se emplea también la polimetría, que es la variación de la métrica, de acuerdo con unos criterios poco severos, ¿no?, pero que obligaban al dramaturgo a hacerlo, porque la situación dramática, lo que es el índole del personaje y la modalidad del verso en concreto, pues lógicamente a una acción sublime correspondía siempre la majestuosidad, ¿no?, de lo que es el verso largo, que es el endecasílabo. Y lo combinaba en tercetos, ¿no?, por ejemplo, o otros más livianos, y le va mejor el octosílabo para relatar al espectador avatares sobrevenidos a los personajes y fuera del escenario, y era adecuado el romance, ¿no?, el vehículo habitual para contar historias desde el siglo XV, y el uso pues había consagrado metros y estrofas para determinados temas, y tal costumbre pues condiciona lógicamente el teatro barroco, pues el oído del espectador pues estaba preparado para distinguir lo musical, lo rítmicamente diverso, ¿no?, lo que es la modalidad expresiva, de ahí que Lope de Vega pues recomiende en su citado Arte Nuevo, ¿no?, las octavas reales para secuencias elegantes, las redondillas para el diálogo amoroso, las décimas para expresar quejas y el soneto para breves situaciones de espera, y bueno, los tercetos ya los usaba para asuntos graves o para exponer doctrinas. Y ahora vamos a hacer un paso por su vida, ¿no?, en lo que son años, para ponernos en situación. Bueno, lo que es Lope de Vega, Lope Félix de Vega Carpio, pues nace en Madrid el 25 de noviembre, en el seno de una familia de escasa fortuna. En el 1574 estudia con los jesuitas en el Colegio Imperial de Madrid. Inicia los estudios universitarios entre el 1577 y el 79 en Alcalá de Henares, cuando sirve al obispo don Jerónimo de Manrique de Lara. También servirá al marqués de las Navas. Tiene una estancia en la Universidad de Salamanca, que todavía está en duda. No se sabe exactamente si tuvo estancia o simplemente estuvo de paso. Y en el 1583 empieza la aventura amorosa, ¿no?, relatada en lo que es la Dorotea, con Elena de Osorio. Es la hija del actor Jerónimo Velázquez, que se encontraba separada de su marido. Y por otra parte, pues Lope participó en la conquista de la isla Terceria, en Azores. Y es un episodio en el que se logra lo que es la anexión de Portugal. En el 1585 Cervantes le elogia en lo que es la Galatea. Y en el 1587, pues Elena abandona al escritor. Ya es prestigioso y se une a otro hombre, ¿no?, de mayor fortuna. Lope, contrariado, pues redacta y difunde unos versos injuriosos contra Elena y su familia, y provoca la detención de este autor y la condena a 4 años de destierro de Madrid y 2 del Reino de Castilla, que duplicaba lo que es la primera, ¿no?, por haber reincidido en el delito. Y Lope pues fija su residencia en Valencia hasta el 1590, y allí conoce interesantes dramaturgos, como puede ser Tárrega o Aguilar, y parece que en el 1588 se alista en la Armada Invencible, rapta a Isabel de Urbina, que es una joven de 17 años, de hacendada familia, y detiene el consecuente proceso judicial contrayendo matrimonio con ella. En el 1590, al finalizar el destierro de Castilla, pues fija su residencia cerca de la corte en Toledo y sirve al marqués de Malpica, entrando al servicio del duque del Alba. Y en Alba de Tormes, pues en donde conoce lo que es el refinamiento, ¿no?, cortesano. Y después, en el 1591, muere de parto Isabel, esta muchacha a la que raptó. Y en el 1595 se le condona lo que le queda de destierro y llega a Madrid cuando es un consagrado ya dramaturgo. Tiene relaciones sentimentales que lo unen ahora a la casada Micaela Luján. Y en el 1598 pues se casa por motivos económicos con Juana de Guardo, la hija de un afortunado abastecedor de carnes. Publica ahora en este año La Arcadia, que es una novela pastoril y el poema épico de Dragontea, y entra a servir al marqués de Sarria, que luego sería el conde de Lemos. En el 1599 nace su hija Jacinta, publica El Isidro, que es un poema narrativo sobre un virtuoso labrador que sería canonizado, ¿no?, años más tarde y nombrado patrón de Madrid. En el 1600 reside en Valladolid durante toda esta época. En el 602 publica Rimas humanas y La hermosura de Angélica. Y en el 1604 pues empieza a publicar sus comedias, la parte primera, lo que es El peregrino en su patria, que es una novela bizantina. Y aquí nos afirma, ¿no?, que había escrito ya hasta entonces 219 libros y se traslada a Toledo. Entra al servicio del duque de Sesa. Y es un joven, ¿no?, inmoral que bueno, que Lope le ayudará, ¿no?, en sus aventuras amorosas. En el 1606 nacen sus hijos Carlos Félix y su ilegítima Marcela, que era hija de Micaela. Y en el 1607 pues nace su hijo Lope Félix, que también es hijo de Micaela. Pero en el 608 pues rompe con Micaela Luján e intensifica su vida familiar. Es nombrado familiar del Santo Oficio de la Inquisición, que es un título honorífico, ingresa en la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento, que es una decisión que indica el nuevo giro, ¿no?, que pretende dar a su vida despiadada de los últimos años. Aquí publica el poema épico La Jerusalén conquistada y el arte nuevo de hacer comedias, y aparece en sus comedias ya lo que es la parte segunda. En el 1610 vuelve a fijar su residencia en Madrid, en la calle de Francos, que hoy es la calle Cervantes, y en el 1611 pues ingresa en la Orden Tercera de San Francisco. Muere Carlos Félix y publica la novela Los pastores de Belén y se edita la parte tercera de sus comedias en el 1612. En el 1613 pues muere su esposa en el parto de Feliciana. Y aquí estrena La Dama Boba. Y en el 1614 pues se ordena sacerdote y publica un libro de tema religioso, Rimas Sacras, y aparece la parte cuarta de sus comedias. A partir del 1615 ya vamos a ver publicadas la parte quinta y sexta de sus comedias. Y en el 1616 pues conoce en Madrid a Marta de Nevares y vive unos amores sacrilegios y trágicos, ¿no? Ella es una joven de 26 años que estaba casada y al cabo del tiempo pues perdió la vista y la razón y Lope la cuidó, ¿no?, hasta su muerte. Imaginaros, para una persona que había tenido tantas contrariedades, que había vivido tantas montañas rusas en el amor, pues cuidar a una persona ya hasta su muerte con 26 años. En el 1617 pues nace Antonia Clara. Y ya sale en la parte séptima y octava de las comedias, y Lope pues decide publicar personalmente sus obras de teatro. Y aquí ya tenemos la parte novena. En el 18, un año después, ya se editan las partes, la parte 10 y la 11 de las comedias, y la parte 12 pues verá la luz. Otro año después, mientras estáis escuchando, os podéis dar cuenta, ¿no?, la rapidez con la que se editaban y se publicaban todas sus obras, sobre todo las comedias. Y en el 1620, pues Lope dirige el certamen poético con motivo de la beatificación de San Isidro, ¿no?, que aparece en las partes 13 y 14 de las comedias. Y en el 21 ya tenemos aquí publicada la Filomena y las partes 15, 16 y 17 de sus comedias. Y Marcela, que ingresa en las Trinitarias. En el 1622 ya vemos la parte 18 de las comedias. En el 1623, a partir de aquí, van a venir la Virgen de la Almudena, la parte 19 de las comedias. Vamos a tener la Circe y novelas o María Leonarda, la parte 20 de las comedias. Va a publicar el poema épico religioso de la Corena Trágica. Y esto ha sido entre el 1621 y el 1628. Y aquí en el 28 pues ya obtiene del Papa, ¿no?, el tratamiento de Frey y el título de doctor en teología. Y Lope pues se encuentra en la penuria económica y sufre una gravísima enfermedad. y en el 1629 fracasan algunos de sus estrenos teatrales. Aquí estrena El castigo sin venganza y en el 1632 pues Muerte de Marta de Navares y lo que es la Dorotea. En el 1634 el hijo de Lope, Lope Feliz, pues también fallece y Antonia Clara se fuga, ¿no?, con su amante y ya se publica Rimas de Tormé de Burguillos. En el 1635 ya muere el 27 de agosto y el entierro pues fue un acto multitudinario, como os he indicado antes. Asistió todo Madrid. Aquí aparecen ya el resto de las partes de sus comedias y ya póstumamente las restantes, hasta la 25, desde donde lo dejó, que era desde la 21. Y nos podemos hacer una idea, ¿no?, al ritmo frenético con el que escribía, también con todo lo que es su vida, que os habréis dado cuenta que era bastante agitada. Tenéis que tener en cuenta también que estaba en un entorno social que estaba alrededor de lo que es otros escritores muy reconocidos, ¿no?, como puede ser Góngora o como puede ser Cervantes. Y entonces todo eso, todo ese cambio, ¿no?, en lo que es la literatura, lo vivió y pudo aportar todo lo que necesitaba en ese momento, sobre todo el teatro, para que a día de hoy pues le reconozcamos como uno de los más grandes, ¿no?, y se sigan representando sus obras tanto en los teatros como en los colegios, ¿verdad? Seguro que más de uno que me está escuchando ha tenido que hacer Fuenteovejuna en clase. Y lo que sí podemos decir de lo que es sus obras teatrales, ¿no?, de lo que son los personajes, por ejemplo, como se ha escrito tantas veces, la comedia barroca es predominantemente de acción y no de carácter eso de personajes. Es decir, no se busca tanto la creación de psicologías personales muy marcadas y precisas como la de tramas, ¿no?, intrigas y conflictos dramáticos bien organizados y justificados en el desenlace, hasta en sus más accesorios, ¿no?, secundarios componentes, lo que es la luz del tema general de la obra, ilumina al mismo tiempo algún aspecto de la condición humana o de las relaciones sociales. Por tanto, las obras no suelen disponer, salvo excepciones, ¿no?, de protagonistas de perfiles psicológicos muy definidos y manifestados. El personaje normalmente pues es más bien un factor de acción y está formalizado según sea su función, que puede ser siempre, ¿no?, pues muy estereotipada y por otra parte pues predominan las comedias protagonizadas siempre por un galán, recordemos, este caballero gallardo, ¿no?, bien plantado y un héroe valeroso, y siempre pues va a aparecer una dama, que esto es la versión femenina del caballero gallardo, digamos. Y la pareja pues va acompañada, ¿no?, de criados que ayudan desinteresadamente y lealmente a sus amos. Y son compañeros, ¿no?, que salpican sus intervenciones con chistes y con comentarios donosos y contrastan como contrafigura del amo pues su visión pragmática de la vida, ¿no?, y sus pasiones primarias. La cobardía y lo que es la glotonería también va a salir de aquí, de los criados. Y la criada de la dama, por su parte, pues sirve para que ésta le manifieste propósitos y graduaciones de un sentimiento hacia el galán y se informe así, ¿no?, al espectador de todos esos pensamientos, tanto del galán como de la dama y de los criados. Habitualmente pues participa el padre o el hermano de la muchacha, al que se le va a encomendar la vigilancia del honor de la familia y que participará pues también decididamente en la reparación de los daños que se le puedan causar a la dama. En la acción pueden intervenir otros caballeros, ¿no?, que disputarán al héroe el amor o bien otras damas, de manera que se enredarán todas estas historias sentimentales y a veces pues aparecerán también los reyes en una acción secundaria y con una función lo que es restablecedora, ¿no?, del orden quebrado a modo de dioses en la tierra, que acabarán premiando o castigando conductas y desvíos y estableciendo lo que es la justicia poética de la que después en la historia se habla. En lo que es la justicia poética de la que hemos comentado antes, pues aunque en la vida real los hombres pérfidos y bellacos triunfan frecuentemente y los bondadosos y virtuosos no siempre alcanzan el éxito, en lo que es la literatura del siglo de oro se castigaba, ¿no?, o se premiaba, según haya sido el comportamiento de los personajes, a una conducta loable que corresponde a un final feliz, en el que se le recompensa mientras que la otra parte pues se le castiga, ¿no? Son galardones la boda y la consecución de lo perseguido, ¿no?, o ambicionado, y son sanciones lo que es la muerte, la frustración o el malogramiento, ¿no?, del matrimonio pretendido. Y bueno, se ha establecido lo que es la subordinación del tema de estas obras barrocas a un propósito moral, manifestado siempre a través del principio de la justicia poética. Un desenlace, lo que es sancionador, ¿no?, que explica la causalidad de lo que es el drama, de los diversos incidentes y de las peripecias que se constan en la comedia. Y asimismo, pues se ha observado, ¿no?, la relación que guarda este criterio de la justicia poética con la quiebra de la unidad genérica en lo que es la comedia nueva. Y es que una simple comedia pues puede terminar mal, ¿no?, con un desenlace funesto, como la tragedia, y por tener el autor que castigar ciertos pecados graves cometidos por alguno de los protagonistas, o puede interrumpir un final funesto en una tragedia para premiar un comportamiento. En esta tragedia, la nuestra, pues no hay caprichoso al azar que conduce al desenlace terrible, sino más bien que hay conductas responsables, ¿no?, que lo merecen. Si el personaje sucumbe, pues se debe a sus propias acciones exclusivamente. No disponemos de lo que es unas matices, ¿no?, frecuentadoras que Lope de Vega haya hecho uso de ellas siempre, ¿no?, de como con finales trágicos, pero es conveniente, ¿no?, que cuando nos adentramos en las obras de Lope de Vega, las teatrales, tengamos presentes estas consideraciones, porque si la obra tiene un final adverso, pues habrá que estar atento, ¿no?, a lo que es el comportamiento de los protagonistas, para detectar cuáles han podido ser sus errores, ¿no?, que se reparan en lo que es en el desenlace. Y bueno, todos estos hechos que estamos explicando, sobre todo en lo que son sus obras de teatro, donde más se pueden observar es en El Caballero de Olmedo, que apareció por primera vez en 1641, en el volumen titulado 24 partes perfectas de las comedias del Fénix de España, Rey Lope Feliz de Vega Carpio, sacadas de sus verdaderos originales. Aunque la edición fue póstuma, pues Lope la había escrito al parecer casi a los 60 años, en 1620, pues en 1621 pues se incluye en Primavera y Flor de los mejores romances, uno perteneciente al Caballero de Olmedo, y cabe suponer, ¿no?, por esto, que la comedia ya estuviese escrita en esa fecha. Y bueno, lo que son los grandes especialistas en lo que es la cronología de lo que es de Lope de Vega, pues la sitúan entre el 1620 y el 1625, y a juzgar por el uso que hace de lo que es la métrica, seguramente sean estos años. En los años 1621-1623 se inclina, ¿no?, porque los versos en que Inés comunica a su padre sus deseos de profesar en un convento están inspirados en las palabras con que Marcela, la hija monja de Lope, informó, ¿no?, al Fénix de haber tomado una decisión semejante. Y por otra parte, pues antes de 1618 no se había escrito la tragicomedia, pues no la cita el autor en la lista de obras que incluye lo que es El Peregrino en su patria, y parece pues bueno pues que la obra pues en esos años, en los años 20, de la época de madurez artística de su autor, pues cuando había estrenado ya un millar de comedias, hay que suponer que el tiempo transcurrido entre la creación y la publicación hubo de perjudicar lo que es bastante al texto, ¿no?, que pasaría de mano en mano hasta llegar a las del editor, de modo que habrá alguna alteración en lo que es en estos años, ¿no? Y a pesar de que estas partes perfectas, ¿no? Procedían de manuscritos y autógrafos o muy fidedignos y no de copias retocadas o mutiladas como las partes de extravagantes. Cuando nos adentramos en lo que es la lectura del Caballero de Olmedo, indudablemente la memoria se va a ir a la Celestina. Tan pronto se inicia la representación o lo que es la lectura, ¿no?, de la misma, que enseguida nos topamos con una alcahueta, ¿no?, que propiciará los amores de dos jóvenes con sus malévolos conjuros, ¿no?, y sus artes de brujería, y a quien pues, se pagará, ¿no?, con una cadena, como la famosa tragicomedia de Fernando de Rojas. Y la entrada de Fabia en escena es semejante a la aparición de la vieja en la tragicomedia y al final funesto, pues, enunciado en el cantar, lo que es la desgracia del protagonista, que son conocidos de antemano, ¿no? Don Alonso, que queda identificado con Calisto, y Doña Inés con Melibea. Y el lector pues, se preguntará, ¿no?, si cometerá los mismos errores que aquellos otros amantes. Y todos estos extremos pues, llevan a pensar, ¿no?, que si no estaremos ante otra como la Celestina, y está hecha, ¿no?, para advertir a los locos enamorados que pierden el buen juicio, ¿no?, y el apasionamiento amoroso. Y tal vez, como en la pieza de Rojas, pues pueda estarse ante avisos necesarios para mancebos, ¿no?, mostrándoles los engaños que están encerrados en lo que son en sirvientes y en alcahuetes. Y el lector o el espectador pues sospecha, ¿no?, si se trata de un homenaje a lo que es tan notable la dama. Lo que son los prejuicios, ¿no?, que puede tener el espectador contemporáneo de Lope, pues se van a ver bastante acentuados, ¿no?, en los comportamientos de los personajes que puedan justificar o explicar lo que es el adverso desenlace. Porque algo que distingue la Celestina de la tragicomedia de Lope de Don Alonso, a diferencia de Calisto, es el perfecto caballero, ¿no? El caballero, dice el cantar, que es un prototipo de noble que compendía sobre todo las virtudes tópicas, ¿no?, que adornaban la sangre aristócrata, y es un hombre intachable, bien nacido, honesto, que persigue unirse en boda, ¿no?, con la muchacha y unos amores ilegítimos, y es valiente y osado y no se arredra ante ningún tipo de amenaza ni de peligro. Está dotado de un extraordinario afán aventurero y amor al riesgo, y es rico y es leal, ¿no?, y virtuoso. Bueno, también es cristiano y cumplidor. Y es admirado así, ¿no?, por todas las damas y envidiado por otros galanes. Y distinguido por el rey. Es entonces pues el caballero modélico, ¿no?, tal y como exigía lo que es la copla inspiradora de la pieza. No debemos de olvidar cuando indica el caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo, que lo indica en su obra. Y sin embargo, pues según el principio descrito de lo que es la justicia poética, pues la frustración de su matrimonio y la muerte indican que algo es condenable, ¿no?, que existe en su comportamiento, pues no ha recibido el galardón correspondiente a su virtud, su muerte y su desenlace fatídico, también exigido por el cantar. Será bastante ignominioso y lo matarán, ¿no?, a traición, entre varios, con alevosía y nocturnidad, y haciendo uso de lo que son las armas de fuego. Y aquí, pues, tenemos que recordar, ¿no?, que al hacer uso de las armas de fuego, pues ni siquiera, ¿no?, la dignidad del acero y el cara a cara. Y por todo lo que nos ha dejado este buen escritor, que ha sido indudablemente muchísimo, ¿verdad? Tal vez por todo eso, cuando falleció, lo que es Madrid, se volcó con él. Cuando digo se volcó con él, es para que os hagáis una idea, se tiró pues 9 días, ni más ni menos, ¿no?, que duró lo que son las honras fúnebres celebradas en su honor. Y se convirtieron en las exequias más notables de aquellos días. Y bueno, por petición de Sor Marcela, el cortejo pasó frente al convento de las Trinitarias Descalzas para depositar finalmente sus restos en la iglesia de San Sebastián, en la calle de Atocha, Pero unos años después, los restos pues, pasaron a una fosa común por falta de pago del duque de Sesa. Espero que os haya resultado muy interesante lo que hemos hablado de este escritor, maravilloso escritor, de lo que son su vida y obras, que como habéis visto son innumerables todas las que ha escrito. Y bueno, la parte que he dedicado, ¿no?, a explicar un poquito el Caballero de Olmedo. Y ahora vamos a ir con mi compañero Javier, porque creo que me trae una agenda de lo más maravillosa. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, audiencia. Y como una semana más, venimos con los concursos. Ya sabéis que van del cierre de mañana al día 1 de marzo. Comenzamos mes también. Empezamos con el 23 de febrero. Tenemos primer concurso de microrelatos Ecuador Fiestero 2017. Es un microrelato y el premio es un smartphone, cheque regalo y publicación. El 24 de febrero, quinto concurso de microcuentos Lebu en pocas palabras. Microcuento y el premio es un lote de libros, Galvano y publicación. El octavo concurso de relatos cortos y poesía de Gerena. Relato, poesía infantil y juvenil. Premio 165 euros y flor natural. El 18 certamen literario del Centro de la Mujer de Benalmádena. Es un relato y el premio es una placa y mención honorífica. También el mismo día, tercera convocatoria EDB para la publicación de literatura infantil y juvenil. Cuento, novela infantil y juvenil. El premio es una edición del libro. También el sexto concurso de relatos breves por la igualdad Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. Como el propio nombre indica, un relato. Y el premio son 200 euros, diploma y publicación. Pasamos al día 25. El día 25 tenemos el 14 concurso literario Gonzalo Rojas Pizarro 2016. Cuento o poesía y el premio es diploma y publicación en antología. Día 26 de febrero tenemos el 15 certamen de narrativa corta y poesía Palabras de Mujer. Relato o poesía y el premio son 150 euros y diploma. Pasamos al 27 de febrero. Primer premio de narrativa breve Ícaro. Es un relato y el premio 2.500 euros. Sexto concurso del relato breve María Moliner. Es relato y el premio es una tablet y publicación. Seguimos con el 34 certamen literario Villa de San Fulgencio. Relato, premio 1.200 euros. 25 premio nacional de poesía Acordes 2017. Premio 1.000 euros y publicación. Seguimos en el 27 de febrero y para finalizar este día tenemos el tercer premio internacional de narrativa Novelas Ejemplares. Como el propio nombre indica, novela y el premio 1.000 euros y edición y 50 ejemplares. El día 28 tenemos el sexto certamen de relatos Pablo de Olavide. El relato y el premio son 1.000 euros y placa. El 28 de febrero el tercer premio Estelas Marís de Biografías y Memorias. Biografías y Memorias y el premio son 25.000 euros. Y edición. No os perdáis este concurso. El 28 de febrero también el concurso internacional del relato corto Elena Soriano. Relato, como el propio nombre indica, y de premio 3.000 euros. El cuarto premio de investigación cervantista José María Casallas. Es un trabajo de investigación y el premio son 1.500 euros, trofeo y edición. 28 de febrero también el 22 concurso de relatos cortos Juan Martín Sauras. Relato y el premio 1.200 euros. Segundo certamen nacional de relato histórico La Olmeda. Premio, viaje cultural, diploma y publicación. Sexto certamen poético internacional Rima JB. Poesía y el premio son 50 euros, libro y diploma. El primer certamen de cuentos ilustrados infantiles por la igualdad y la diversidad de género Ayuntamiento de Albacete. Cuento ilustrado, infantil y juvenil. Premio, 2.500 euros. El 28 también, el cuarto premio de novela negra Cosecha Roja, premio 1.000 euros y edición. El noveno premio de poesía poeta Marcelino Arellano Alabarces, es poesía y el premio son 600 euros y diploma. Y el 28 de febrero también tenemos el 30 certamen literario Álvarez Tendero, relato y de premio 2.000 euros y trofeo. También tenemos el 14 certamen poético Luna Azul. Poesía y el premio 200 euros y diploma. También tenemos el 22 premio de novela Fernando Lara 2017, novela, 120.000 euros y edición de premio, chicos. También tenemos el segundo premio internacional de novela corta, Diario de Jaén. Novela, premio 4.000 euros y edición. El 20 certamen literario de relatos cortos, Café Compás. Relato y de premio 1.500 euros, serigrafía y escultura. El 52 concurso literario, La Flor del Almendro 2017, relato o poesía y premio 900 euros. El día 28 también, edición concurso de relato corto Villa de Lerma, relato y de premio e-reader. También tenemos el certamen de cuentos Villa de Carcar, cuento, premio 400 euros. El concurso de cuentos número 32, Villa de Mazarrón, cuento de premio 3.600 euros y placa. Y ya para concluir, el día 1 de marzo tenemos el certamen literario de relato y poesía Alfambra. Relato, poesía y de premio 600 euros y trofeo. Y bueno, hasta aquí tenemos los concursos literarios. Comentaros que el certamen literario de Radio Universo Literario está ya en marcha. Su nombre es Susurros. Podéis empezar a ver las bases a partir de mañana en la web. Y empezamos a recoger trabajos a partir del 1 de marzo. Y yo creo que poquito más tengo que comentaros hoy. Así que animaros a concursar, chavales. Y esto es todo. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Bascom. Buenas noches, Pilar. Y creo que nos vemos la semana que viene, muchachos.
Efectivamente, nos vemos la semana que viene, pero sobre todo, Javier, nos vamos a ver el 2 de marzo en Tipos Infames, en la librería Tipos Infames, porque vamos a tener un evento que es, lo hacemos a través de Universo Literario, y esa ronda la va a pagar Universo Literario, Javier, así que ni tú ni yo podemos faltar a esas reflexiones poéticas. Vamos a estar acompañados de otros escritores y de los lectores, pues, que quieran adentrarse, ¿no?, en nuestras líneas si todavía no nos conocen. Y lo que queremos, en definitiva, es pues crear un día en el que la conexión de amantes y de almas de la literatura pase de la virtualidad a la persona y podamos vernos las caras y reflexionar todos juntos, ¿no?, sobre todas estas cuestiones que nos ocurren, Javier.
Buenas noches de nuevo. Pues efectivamente, yo creo que va a ser una oportunidad única, sobre todo para conocernos todos un poquito más, para que vosotros disfrutéis de una noche de reflexiones y narraciones en directo. Un aperitivo único. Ya sabemos que en las cenas siempre hay algo que contar y no va a sacar siempre lo mismo. Entonces, tú te vienes ahí a vernos, a disfrutar del evento, a tomarte tu copita de vino, ese aperitivito que entra también. Y luego a la hora de la cena, chico, vas a tener, o chica, vas a tener un tema para hablar impresionante, que incluso, oye, te van a decir, oye, pues yo quiero saber de eso porque, ¿por qué no? Si os gusta, puede que lo repitamos. Entonces, yo creo que está todo dicho y os esperamos allí el día 2 de marzo, Tipos Infames, 7:30, no lo olvidéis, tenéis una cita con nosotros.
Ahora sí, Javier, que pases muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues ahora vamos a pasar al momento cuento infantil con mi colaboradora Pilar, a la que adoro enormemente. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Bascón, y buenas noches también para ti, Javier. Estoy encantada de estar un miércoles más con todos vosotros. Y buenas noches a los pequeños de la audiencia, que espero que el cuento que he elegido esta noche para vosotros os guste. O sea que ya estaréis todos metiditos en la cama, bien arropaditos, para empezar a escuchar el cuento. Y el cuento se titula Érase una vez la zorra y el queso. La zorra era el único motivo de disgusto que tenían los habitantes de aquel bosque. Todos se llevaban muy bien y eran buenos amigos, pero en cuanto se descuidaban, llegaba la zorra, que era más rápida que nadie y muy astuta, ¡zas! Se tragaba la comida de los demás. Aquello era insoportable. «Tenemos que hacer algo. La zorra acabará con todos nuestros alimentos y cuando ya no quede nada, ¿qué comeremos?». «Tienes razón la amiga ardilla», dijo el conejo. «Esta zorra no sabe hacer nada bueno y cualquier día nos comerá a nosotros».
«Lo primero que vamos a hacer», dijo el corzo,
es esconder nuestra comida y cuando venga por ella no encontrará nada que llevarse a la boca. Se hizo lo que dijo el corzo a falta de otra solución mejor. Pero la zorra, que escondida detrás de un árbol había oído todo, enseñó los dientes y riéndose dijo:
¿A mí me vais a engañar? Con lo lista que soy yo. Esperad a que tenga hambre. Me comeré al más gordo de todos.
Pero como era verano y hacía un tiempo precioso, la zorra no tuvo dificultades para encontrar comida. Una gallina en un corral, un conejito en otro, fue tirando tan ricamente. Lo malo es que, sin darse cuenta, se encontró con el invierno encima. Por el bosque no se veía nadie y la zorra empezó a sentir hambre.
Esto no puede seguir así. Tengo que comer como sea.
Comenzó a caminar por el bosque desesperada, cuando llegó hasta su nariz un olorcillo de lo más agradable.
Vaya, me parece que ya tengo comida para hoy. Ahí está la ardilla recogiendo bellotas. Me acercaré despacito y me la comeré.
Pero como era tan astuta y tenía tanta picardía, trató de engañar a la pobre ardilla.
Buenas tardes, amiga ardilla. ¿Qué? ¿Cogiendo bellotas, sí?
Ya lo ve usted, señora zorra. ¿Quiere usted unas pocas?
Uy, no, qué asco. Una zorra no come bellotas. A mí me gusta otra clase de comida.
Pues ahí arriba del árbol tengo yo unos pajaritos que le van a gustar. ¿Quiere usted que suba a por ellos?
Sí, hijita, sí. Sube deprisa, que tengo un hambre hoy que no me puedo aguantar.
La ardilla, que conocía bien a la zorra, trepó a lo alto del árbol y una vez segura en su refugio gritó:
¡Ahí va su comida, señora zorra!
Y una lluvia de bellotas cayó sobre la cabeza de la zorra, que ante aquellos disparos salió corriendo a todo correr para ponerse a salvo. Lo peor fue que, como estaba tan débil, no calculó bien sus pasos y fue a meterse en una zarza espinosa, desgarrándose la piel.
¡Ay, ay, 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 ay! Gritaba. ¡Qué malita estoy y qué hambre tengo!
¡Hala! Decía la ardilla. Eso para que vuelva usted a comerse lo de los demás.
Corriendo y lamiéndose las heridas, llegó hasta la casa del señor Cuervo, que estaba subido sobre una parra llena de riquísimas uvas.
No pude comerme carne de ardilla, pero me conformaré con carne de cuervo, a ver si le puedo dar caza. Buenas tardes, señor Cuervo, dijo muy zalamera. Qué hermosas uvas tiene usted en su parra.
Sí, es una buena cosecha. ¿Quiere usted unas pocas?
Muy amable, señor Cuervo. Cogeré algunas. ¿Me dejó usted subir al árbol para cogerlas mejor?
El cuervo, que sabía las intenciones de la zorra, se subió a la rama más alta y desde allí dijo:
Suba, suba, señora zorra, que aquí le espero.
La zorra entonces dio un salto tremendo, pero estaba tan alto el cuervo que no pudo alcanzarle.
¡Qué lejos se ha ido usted, amigo cuervo! Yo no puedo subir tanto. ¿Por qué no baja usted con unos cuantos racimitos y los comemos los dos en buena compañía?
Yo no puedo bajar ahora, dijo el cuervo, pero si usted quiere uvas, tenga uvas.
Y comenzó a apedrearla a la zorra con los racimos más grandes que pudo encontrar. La zorra, ante aquella lluvia de racimos de uva, trató de esconderse, pero estaba tan débil que apenas podía correr. Mientras tanto, el cuervo no dejaba de apedrearla con racimos, así que la zorra acabó totalmente empapada de zumo fresquito y dulce de uva. Por fin logró escapar, mientras el cuervo se reía con todas sus ganas. Ya se creía a salvo la desgraciada zorra cuando comenzó a gritar:
¡Socorro, socorro, socorro! ¡Que acaban conmigo!
Y es que de un panel cercano salió un enjambre de abejas al olor del zumo de las uvas y pusieron a la zorra hecha una pena.
¿Será posible que sea tan desgraciada? Se lamentaba la zorra, lamiéndose los picotazos. Pero se acabó. Me acostaré donde pueda porque con tanta hambre y con tanta carrera estoy que no me tengo.
Cerca de donde estaba había una granja. Sigilosamente se acercó a ver si encontraba algo, pero no vio nada importante.
Es igual, esto es una granja y seguro que aquí encontraré algo de comer, pero mañana, ahora me caigo de cansancio.
Fue hasta el pajar, entró con gran cuidado y se tumbó sobre un confortable montón de paja. Ni que decir tiene que en un segundo se quedó profundamente dormida. A la mañana siguiente el sol la despertó y estirando las patas dijo muy contenta:
¡Uy, qué bien he dormido esta noche! Toda de un tirón. Ahora solo me falta encontrar comida. Hasta las heridas se me han curado.
Anduvo de acá para allá, segura de que en una granja tendría que haber algo para ella. Pero aquella granja pertenecía a un hombre muy pobre y apenas había nada que pudiera calmar el hambre de la zorra. Busca que te busca, llegó la noche y pensando, se dijo:
vamos a ver, si esto es una granja, tiene que haber animales. Los animales tendrán que estar en alguna parte, digo yo. Así que trataré de encontrar alguno.
Al fin, en su búsqueda, llegó al corral, en uno de cuyos rincones había un gallinero.
¡Pero qué tonta soy! ¿Cómo no se me habría ocurrido antes que en las granjas hay gallineros y en los gallineros hay gallinas?
Ni corta ni perezosa se dirigió al gallinero. Entró, sigilosa como era su costumbre, y fue olfateando rincón por rincón. Al fin su búsqueda dio resultado. Oculta entre la paja y temblando de miedo había una gallina.
¡Por fin! Exclamó la zorra. Ya era hora. A ver, ven aquí, que te vea de cerca.
Con el hocico arrastró a la pobre gallina, sacándola de su escondite. La examinó detenidamente y luego dijo:
vaya una birria de gallina que me he encontrado. ¿Cómo es posible que estés tan flaca?
Es que verá usted, señora zorra, mi amo es muy pobre y casi no tiene con qué alimentarme. Pero, por favor, tenga usted piedad de mí.
Mira, hijita, tengo bastante hambre, ¿sabes? Y no me parece que sea este el momento de tener piedad de nadie. Mi estómago es lo primero.
La pobre gallina, que ya se veía entre los dientes de la zorra, así que creyéndose perdida, como no tenía una pluma de tonta, exclamó:
muy bien, señora zorra, si es usted eso lo que quiere, comerme, pero se va a quedar usted con más hambre que tenía. Le voy a proponer algo mejor.
Venga, venga, que no podemos perder tiempo.
¿No le gustaría a usted comerse un queso grande, blanco, riquísimo?
¿Cómo? Dijo la zorra relamiéndose de gusto. ¿Has dicho un queso grande y blanco?
¿Cómo lo oye, señora zorra?
No sé, no sé,
dijo la zorra desconfiando de las palabras de la gallina.
Oye, si tu amo es tan pobre como dices, ¿cómo es posible que tenga un queso grande y blanco?
Lo guarda escondido en un sitio que yo sé, para cuando las cosas se ponen muy mal.
¿Y tú conoces ese escondite?
Pues claro que sí. Si es usted lista, lo primero que tiene que hacer es soltarme y le prometo que le llevaré donde está escondido el queso.
Pues ala, ya estamos yendo a por él.
La zorra pensó, relamiéndose de gusto, que aquella gallina, además de estar hecha un asco, era tonta de remate.
Ahora llegaremos donde está escondido el queso. Me lo comeré tranquilamente y luego, de postre, me la comeré a ella.
La gallina, cuando se vio libre, no huyó como esperaba la zorra. Por el contrario,
se atusó las plumas y le dijo a la zorra: «Ahora óigame con mucho cuidado, no vaya a ser que se entere mi amo de que le vamos a robar el queso y salga con la escopeta. ¡Vamos ya!». Y se puso a caminar muy despacito, con mucho cuidado, seguida por la zorra, que no la perdía de vista. Poco después llegó al borde del gran pozo que estaba en medio del corral. «Ahí dentro está el queso. Mi amo piensa que el pozo es el mejor escondite. ¿A quién se le va a ocurrir mirar dentro? Pues sí que es listo tu amo. Pero conmigo no le valdrán sus tretas. Dime de una vez dónde está el queso». «Pues ahí dentro. Asómese usted y lo verá». La zorra se asomó al pozo y... En efecto, allí abajo en el fondo estaba el queso, redondo, muy blanco, hermoso. Lo que pasa es que no había tal queso, era la luna que se reflejaba en el agua. «¡Qué maravilla de queso! ¡Vamos ya por él! Súbase al caldero y yo iré bajando despacito», dijo la gallina. Así lo hizo la zorra, pero antes la gallina soltó la cuerda y se fue al fondo rápidamente. Mientras la gallina decía: «Ahí se queda usted para siempre, por vaga, dragona y ambiciosa», gritó la gallina. Y así acabó la pobre zorra, víctima de un engaño, ella que siempre había tratado de engañar a los demás. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Muchas gracias, Pilar, por ofrecernos tu tiempo y traernos estos cuentos clásicos tan maravillosos con los que siempre aprendemos algo. Buenas noches.
Ha sido un placer, Pascón, estar un miércoles más con todos vosotros. Me despido hasta el próximo miércoles, deseando que tengáis todos una feliz noche. Hasta siempre.
Y después de este maravilloso cuento que nos trae Pilar, como cada noche para los más pequeñitos y los no tan pequeñitos, vamos a pasar a la sección que tanto me gusta a mí, que es la de entrevistas a escritores. Y me encanta, pues, porque conocer otros escritores siempre te aporta muchos beneficios, ya no solo el debatir con aquella persona, ¿no? De las cuestiones que sean, también cuando son escritores de una calidad literaria alta, para mí es un placer poder recibirlos en el canal. Y esta noche está con nosotros Fernando Cotapollo, es el autor del Duque del Altozano. Y bueno, yo a Fernando le conocí como autor en septiembre del año pasado, más o menos, y estuve siguiendo sus andanzas por las redes sociales para hacerme con su libro en digital para posteriormente no pensarme mucho si el invitarle o no a lo que es el canal de radio, porque El Duque del Altozano es un libro que encierra muchos mensajes que hay que descifrar en todas sus líneas y que cuando lo terminas, pues te quedas con la sensación de pensar, ¿no?, que para cuándo podrás tener entre tus manos la segunda parte de esta obra. Y por todo ello, por eso estamos tan contentos de poder contar con Fernando esta noche. Fernando, que tiene una agenda muy apretada, ¿verdad?, con lo que es los eventos de presentación de su libro en cada comunidad. Y a pesar de ello, a pesar de estar hasta arriba de trabajo, no ha declinado nuestro ofrecimiento de poder presentar su obra y dar la difusión a través del canal de radio. Y por todo ello, pues te estamos muy agradecidos, Fernando. Esperamos que toda la conexión vaya correcta, ¿verdad?, ya que no estamos cara a cara. y que encantada de poder dialogar contigo sobre tu obra. Bienvenido. Buenas noches.
Hola y buenas noches, Vanessa. Muchas gracias por aceptarme aquí. De verdad es que tú me dices que por aceptar tu invitación y soy yo el que está tremendamente agradecido. Nunca se tiene una oportunidad como la que me estás ofreciendo hoy para dar a conocer mi obra. La verdad es que estoy francamente agradecido.
Muchas gracias por tus palabras, Fernando. Pero bueno, nosotros te hemos invitado porque lo que es la obra lo merece, la calidad literaria que tiene tu obra merece que hoy estés aquí con nosotros. Y como ya sabes, pues aquí en Universo Literario siempre digo que somos muy curiosos, nos gusta saber mucho, no solo de las obras, también sobre los escritores, ¿no? Sobre esa persona que está detrás de todas las líneas que pasean por nuestros ojos, ¿no? Cada vez que nos adentramos en vuestras obras. Y a mí me gustaría que la audiencia te conociera un poquito más, ya no solo de tu parte, digamos, como escritor, también de dónde nace, ¿no?, toda esa experiencia como escritor, y que comenzaras, pues, sobre todo contándonos cuándo empezaste a escribir y qué es lo que te motivó a ello.
Me preguntas que cuándo me dio por escribir, y de verdad es que yo escribo desde que soy un crío. Pero ¿qué me motivó realmente a dedicarme a escribir, solo a escribir y vivir de ello? Pues esa decisión la tomé hace ya 4 años, va para 4 años, a raíz de haber conocido a una asociación de escritores que se llama Alfareros del Lenguaje. Y bueno, tras un fracaso, no se puede llamar, porque fracasos no existen, sino tras un desliz que sufrí con uno de esos inventos que solía hacer, de los que vivía antes. Esa es la auténtica realidad.
Pues te doy la enhorabuena desde aquí, Fernando, porque dejarlo todo y decidirse, ¿no?, por los sueños, que es, en este caso, es terminar escribiendo, ¿verdad?, y abandonar toda la vida laboral, digamos, que tenemos en ese momento para apostar por nuestros sueños, no lo hace cualquiera. Normalmente la gente lo que hace es seguir trabajando, ¿verdad?, y el sueño lo va cogiendo según puede. Y yo siempre he dicho que las personas que arriesgan son las que triunfan, y en este caso, con lo difícil que es hacerse un hueco en el sector literario con tantos escritores y tantos libros, que tú hayas apostado por perseguir tus sueños es lo mejor que se puede escuchar, ¿no?, cuando a alguien le preguntas cuánto tiempo llevas escribiendo y cuál fue el motivo por el que empezaste. Y dentro de lo que es el sector literario, ¿verdad?, que tenemos tanto donde elegir, ¿cuál fue, digamos, tu libro de referencia o el que recuerdes con más anhelo, ¿no?, o el que creas que te ha removido algo cuando lo leíste, o qué escritores son los que actualmente estás leyendo, Fernando?
El primer libro que leí, pues mira, tendría, yo creo que calculo, sobre los 6 años. Precisamente fueron los 3 mosqueteros de Dumas. De aquellos libros que, no sé si recordarás, tenían los dibujos, era una página de dibujos y una página en la que describía o ibas narrando la novela. Esa fue la primera. Y escrituras que me gusten, uf, son tantos. Pero mira, empecé con Vázquez Figueroa, que fue uno de los que más me enamoró. Bueno, empezar, entre comillas, porque antes ya me había leído El Quijote y la Biblia. Y también la Odisea, el día de la Odisea de Homero y otras tantas, ¿no? Pero escritores que me gustan, pues mira, Robin Cook, que hace novela negra, pero de medicina. Por supuesto, Vázquez Figueroa, Pérez Reverte, Matilde Asensio, normalmente novela histórica, normalmente. Pero últimamente leo otros libros, por ejemplo, de Ignacio León Roldán, de La Novia Rosa, o de Leticia Meloño. Bueno, he acabado de leer El Reflejo de Alesia, que me ha sorprendido, de Laura Martín, entre los nuestros. Estoy leyendo tu poesía y me está encantando, la de África, que me vuelve loco. ¿Qué te puedo decir? La de Francisco Javier. Porque yo no sé, yo no era lector de poesía, pero desde que empecé con Corazones de San Gerardo de Leticia, y luego con 30 rimas y 3 versos de Francisco Javier, y luego contigo, pues la verdad, no me habéis liado con la poesía. Pero vamos, leo un poquito de todo. Aunque lo que no suelo porque no suelo leer, es de amor, salvo que tenga alguna mezcla, algo interesante, como es el caso dentro de nuestros.
Pues muy buena obra la que cogiste por primera vez, Los Tres Mosqueteros, ¿verdad?, de Dumas, porque esa obra, aparte de que da mucho para la imaginación, que tenga una historia cerrada, nos vemos ahí inmersos como espadachines por la justicia, la lealtad, el amor, ¿verdad? Cada uno que aportaba, cada personaje aportaba un valor a la persona, y en ese aspecto yo creo que como niños aprendemos mucho, ¿verdad?, sobre esta obra. Y el resto de obras que nos has indicado que son referentes en el sector, y bueno, ya esto último que nos mencionas a los poetas, ¿no? Pues yo solo puedo agradecerte que leas Palabras Selladas y sobre todo que te llene la obra que escribí, pues es todo un halago para mí, Fernando. Muchísimas gracias por nombrarme. Y así también, pues quiero dar voz a Javier y a Leticia, por si no te... porque no tienen esta noche voz para poder agradecértelo, pero yo sé que si te están escuchando estarán eternamente agradecidos por tus palabras y por, bueno, que es un honor, ¿no?, una persona que escribe tan maravillosamente bien, saber que en algún momento de su vida ha cogido nuestro libro y lo ha leído, pues enormemente agradecida, Fernando. Me gustaría preguntarte también, cuando escribes, si tienes algún método o te llega la inspiración y comienzas a escribir.
Cuando escribo, pues mira, cuando escribo, si tengo algún método para que me llegue la inspiración y demás, pues a mí normalmente la inspiración me llega cuando sueño. Tengo un sueño y a partir de ahí arranco. Luego lo que hago es intentar por todos los medios pensar en lo que voy a escribir, y a poco pues me va llegando la inspiración. El Duque del Altozano es un libro que me ha costado mucho trabajo por la cantidad de creatividad que lleva encima. Porque parezca o no, lo es, ¿no? Y pues hay otro tema de cosas, por ejemplo, cuando escribo sátira política, que la sátira me viene sola, ¿no? Antes leía todos los periódicos en papel todos los santos días. Por lo menos los titulares, y cuando encontraba un titular que me gustaba me leía lo que era el artículo, y a partir de ahí pues se salía. Si se trata de novela histórica, la novela histórica tiene una ventaja con respecto a la a creatividad pura y dura, y es que ya sabes, tú ya tienes un argumento, vamos, tienes un argumento, tienes una base, y lo único que tienes que tocar a montar es un argumento. Ahí para mí es muy muy simple, vamos, no tienes ningún problema.
Pues perfecta esa búsqueda de información, Fernando, ¿verdad?, para comenzar a escribir las líneas de las novelas y tras ello toda la información que persigues en su momento, ¿no?, o lo que lees en los periódicos, digamos que es lo que te inspira, ¿no?, esos hechos que puedes llegar a leer y dices, uy, ¿esto qué ha pasado aquí? Venga, pues ahora me documento, me informo y lo que dices lo narro. Tengo que comentarte, preguntarte sobre una... Bueno, tú sabes que en la página web tenemos un apartado que pone preguntar al escritor y la gente pues envía ahí sus correos, ¿no?, para hacerte preguntas. Y nos ha llegado una que nos indica lo siguiente. Cuenta la historia de los papeles de Lerma, que es muy interesante, y a mí me la contó un pajarito. Así que, Fernando, si puedes dar respuesta a este lector de los papelitos de Lerma, que no sabemos a qué se refiere.
No sé qué pajarito te habrá contado lo de los manteles de Lerma, pero no solo manteles de Lerma, solo manteles de todo este país. A los de papel, por supuesto, me refiero. Siempre tenía la manía, cuando viajaba, bueno, y viajaba mucho, de que durante aprovechar el tiempo, porque soy bastante inquieto, para escribir. Y la verdad es que los manteles de papel pues se me daban bien, y yo creo que no hay un restaurante donde haya pasado por el que no se hayan quedado pues entonces mis versos, mis pensamientos o cualquier toque de alguna cosa que se me haya pasado por la cabeza. Pero Lerma era especial solamente por una cosa: allí estuve viviendo 9 meses, en ese sitio 8, pero comer prácticamente todo, por cenar prácticamente todos los días y los fines de semana. ¿Qué ocurrió? Pues Encarna, que es la propietaria de la posada de Eufrasio, pues me veía que yo pues todos los días, claro, cuando comía el mantel solo servía para mí, porque lo dejaba, le daba la vuelta incluso y seguía escribiendo mientras estaba tomando, cenando tranquilamente o comiendo. Y claro, cuando me hicieron la presentación, que más que una presentación fue un homenaje, en la que por cierto no me dejaron escaparme, y me hicieron llorar como un tonto, y mira que soy duro de corazón, tengo una coraza de tres pares de narices, pues ella lo primero que dijo que se acordaba de aquellos manteles y que se arrepentía de haberlos tirado, porque ahora pues posiblemente valdría mucho, ¿no? La verdad es que eso me llegó al corazón y me dejó destrozado, completamente destrozado, tanto que me tuvieron que pasar los españoles por mi izquierda porque yo no los tenía y las pasé canutas, pero canutas.
Oye, pues qué anécdota más más simpática, ¿no?, de conocer de lo que es tu persona, Fernando, y vamos a agradecer a Francisco que haya enviado ese correo para hacerte esta pregunta y compartas, ¿no?, ese momento con todos nosotros. Y bueno, la verdad es que es, digamos, entrañable, ¿no?, imaginarte escribir en los mantelitos todo lo que en ese momento sentías, la inspiración que tuvieras en ese momento, ¿no? Y muy gracioso lo que es que lo que la dueña, ¿no?, del local dijera, mira qué pena que los he tirado, que si los hubiera guardado ahora valdría millones, ¿verdad? O la valdrían para decorar lo que es alguna parte del local, como se hace aquí en Madrid en muchos sitios, ¿verdad? Que cuando llega alguien que después triunfa o que está triunfando, como es tu caso en este momento, pues lo ponen en un marquito y dicen, aquí lo dejo yo, que aquí don Fernando Cota ha estado en este establecimiento. Y antes de meternos de lleno en todas las preguntas que quiero hacerte del Duque de la Tozano, que son muchas, prepárate, me gustaría que nos hablaras un poco de lo que es la edición del libro, cómo fue editar la obra, Fernando.
Si hay algo pesado cuando escribes, es que tienes que volver a leer tu libro un montonazo de veces, corregirlo y luego se lo das a otras personas para que abandonen. De hecho, el Duque de la Tozano, como todos, pasó por todo lo, por todas sus funciones. Y aún así, siempre queda alguna chorrada que es cabreante. Pero bueno, son avatares del oficio. En la edición, pues, francamente, una vez que estuvo ya corregido, revisado y tal, pues, para mí fue un proceso bastante simple. Bueno, entre otras cosas se lo di a Rafa Galvez, que fue el que me maquetó el libro, ¿no? Y ya de ahí, pues, se lo di a CVC Ediciones, y la verdad es que no puedo quejar de nada de esa editorial, porque tengo buenos precios, me echan muchos cables, y estoy, pues, encantado. Pero lo que es el proceso de las revisiones lo llevo mal, lo llevo muy, muy, muy mal. Y sobre todo porque es que no sé revisar, o tampoco, no sé, tengo problemas de vista, y como soy muy, muy nervioso, pues me cuesta muchísimo revisar sobre el portátil. De hecho, no leo en formato electrónico, solamente leo en papel.
Sí que es verdad que cuando entregas la obra, ¿no?, para que la lean varias personas antes de decidirte a enviarla a una editorial o decidirte a dar el paso, ¿no?, a la publicación, y tienes que repasarlo para entregar esa obra lo mejor posible, ¿verdad?, a esos lectores, y es un poco que dices, uff, madre mía. Pero la sensación que uno tiene cuando ya por fin la ve publicada y la tiene entre sus manos es única. Y esto es una pregunta que hacemos a todos los escritores, Fernando, y tú no te vas a liberar de ella, así que cuéntanos tu experiencia, ¿no?, cuando ya por fin el Duque de Altozano estuvo entre tus manos.
La impresión cuando lo vi publicado, pues ¿qué quieres que te diga? Mira, te voy a decir, me cabré porque no me gustó lo que yo había seleccionado de la portada y del papel. De hecho, esa edición la vendí 3 euros más barato de su precio, precisamente porque a mí no me gustó. Al final llegué a la conclusión de que tenía que seleccionar otro tipo de cartulina para la portada y otro tipo de papel. O sea, yo la hice inicialmente blanco y el papel blanco pues no queda igual que el amarillo o el marfil, que era completamente diferente. Cuando vi la segunda edición, pues ya me quedé tranquilo. La verdad que ya fue otra historia. Eso es otra historia. Ahora, eso sí, hasta que esperé y me llegaron las cajas, bueno, no te puedes imaginar la tensión. Eso fue terrible.
Pues vamos a coger un dato, ¿no?, de todo lo que nos acabas de contar, de esa primera impresión, que es la primera vez que un escritor nos dice esto. Entonces vamos a decir que es exigente, eso es bueno, que un escritor sea exigente consigo mismo, ¿no?, y no se enamore de su obra simplemente solo porque ya la ve impresa y dice, ¡ay, qué bonito!, ¿no?, que haya sabido decir, me gusta mi obra, pero no me gusta cómo la han presentado aquí con este papel y con esta cubierta o con lo que sea, y voy a modificarla para hacerla brillar más aún si cabe. Y de hecho, a mí personalmente me gusta mucho porque la cubierta que has elegido, ¿verdad?, es llamativa, me encanta por el color blanco, que es muy limpio a la vista, ¿vale? No nos tenemos que volver muy locos con este Duque de Altozano en grande y el pajarito, que es que me encanta. De hecho, es que si te digo que yo la primera vez que compré el libro digital, lo compré precisamente por el pajarito, porque me gustó mucho, me llamó mucho la atención el pájaro. Me recordó a los mosqueteros y dije, uy, esto me va a gustar. Y por ese motivo, ¿no?, me adentré, ¿no?, leí la sinopsis, me gustó lo que leí en la sinopsis y dije, voy a comprar el digital. Así que has dado en el clavo con lo que es esta ilustración maravillosa que has puesto en la cubierta, Fernando. Y cuéntanos ahora un poquito, ¿no?, del momento presentación, esa primera presentación, ¿dónde lo presentaste y qué tal fue aquel día?
El día de que lo presenté, tú fíjate qué casualidad de la vida, que la presentación estaba preparada desde noviembre del 2015. Y yo la casualidad de que coincidió, pues porque no había fechas de nada de fútbol, ¿no?, coincidió con un partido de España para la clasificación en la Eurocopa. Ante la Maratela, la Maratela. ¿Qué quiere que diga? Pues oye, pues yo pensaba que no iba a ir ni el tato, y al final resulta que se presentaron casi 50 personas y se vendieron muchos libros. Fue para mí una sensación inolvidable, sobre todo ver a mis hijos que estaban al frente, incluso mi ex estaba ahí para apoyar, la familia de mi ex, que son como para mí como que son amigos, desde 30 años pues son amigos, ¿no? Y la verdad es que guardo un recuerdo que no me puedo quitar nadie de encima, porque a pesar del partido, a pesar de todo, pues oye, llegar a casi las 50 personas, eso era casi impensable. Fue memorable para mí, fue una sensación que no voy a olvidar jamás.
Pues fíjate que incluso habiendo partido, ¿verdad?, el fútbol que mueve masas, y que cuando uno tiene un evento literario y justo coincide con el fútbol, casi que tiembla, porque lo que has comentado, ¿no?, que dices, bueno, pues con el fútbol a ver cuántas personas vienen. Y yo creo que eso fue ya como un pistoletazo, ¿no?, de salida para todo lo que te iba a ocurrir después, ¿no? Porque si ya con este incidente, digamos, de que justo la presentación caiga cuando hay un partido y aún así se llene la sala y que estés rodeado de las personas que te quieren, tus amigos y lectores, y todo ello, pues tienes que guardar grandes recuerdos de todo ese día. Y pues bueno, ir bien con la cabeza bien alta, ¿verdad? Por ese motivo de había fútbol y yo estaba ahí presentando mi libro con la sala llena. Enhorabuena, Fernando. Además, sabemos que el Duque del Altozano está viajando por toda España, ¿verdad?, para la firma de libros. Y de todos esos días de firma de libros, ¿verdad?, en cada sitio por donde vas, también vas a guardar grandes recuerdos. Y bueno, tú ya sabes que yo he leído el Duque del Altozano, y que por ese motivo estás hoy en emisión, ¿verdad?, contándonos todo sobre tu persona como escritor y sobre la propia obra. Y para comenzar, ¿no?, a hablar de todo ello, pues a mí me gustaría que tú, que eres la persona que lo ha escrito y lo vas a explicar mejor que nadie, nos indicaras lo que encontramos, ¿no?, el género, que es estilo romance, trovador y hasta con cierto aire quijotesco, diría yo. ¿Qué es lo que te atrae tanto, ¿no?, de este tipo de expresiones? O más bien, ¿qué te lleva a escribirlo de este modo, en este estilo?
Verás, cuando has leído los libros que yo he leído, sobre todo hablo de la época de primero ya sabes lo que te dije, el de Dumas, esa forma de escribir se te queda grabada, se te queda plasmada como un cincel, como si estuviese marcado con un cincel. Eso es bueno también cuando tuve que copiar a mano el Quijote. Ojo, no lo copié todo, mis padres no se dejaron de engañar, ya sabes, ¿no? Pero fue un castigo y lo tuve que hacer. Pero a medida que he seguido leyendo, Quevedo, Lope, pues a todos, ¿no? Pues no sé, tú, porque no te acuerdas, pero antes nos ponían a Zorrilla, a Don Juan Tenorio, siempre por el día de el lugar de Halloween, el día de los difuntos, o el día anterior, ¿no? Y todo se te queda grabado. A mí, pues, escribir de esa manera me cuesta mucho trabajo, mucho menos trabajo que escribir de una cosa simple y sin rimar, ¿no? El estilo, pues, es quijotesco porque la vida en sí, aunque la gente no lo quiera entender, sobre todo los que no han leído el Quijote, es un Quijote. Es una sátira, es una ironía. El estilo es un sí, es una ironía. De un polvo nativo y en un polvo nos convertiremos. Tú fíjate si es irónico o satírico el hecho, ¿no? Y a mí me encanta ese tipo de escritura. No obstante, te voy a decir una cosa. Cuando tú lees a Quevedo, lees a Lope o a quien te dé la gana, a Don Quijote, perdón, a Cervantes, te podrás, que en las frases, en las mismas frases o en cualquier parte, te puedes encontrar que las cosas las dicen de una forma enredada y parecen que han dicho una cosa y han dicho 150. Eso es precioso. Ese estilo de lectura o ese tipo de escritura, pues te da, motiva muchísimo más o incentiva de alguna forma lo que es la creatividad. Yo soy un apasionado de esas maneras.
Sí que es verdad que la cabeza, ¿no?, te vuela a lo que es el estilo quijotesco. Para las personas que hemos leído el Quijote, pues sí que puedes ver, ¿no?, esos detalles que nos estás comentando. Y bueno, que te enseña muchas cosas, ¿eh? Que no nos podemos quedar a la base por lo que es esta obra, El Duque del Altozano. Te enseña muchas cosas. Entonces, yo creo que por eso me enamoré del libro. Ya no solo por el estilo, que también, porque el estilo lo es todo en muchas ocasiones. Hay a veces que puedes tener una buena historia y como el estilo no sea el adecuado, el libro te puede dar una mala imagen, ¿vale? Y dices, qué pena. Es como cuando lo comparamos a los actores, ¿no?, y a las actrices, que dices, que ves una película y dices, ay, pues qué bonita, me ha encantado el argumento y tal y cual, pero es que podían haber puesto a este actor o a esta actriz. Pues con los libros nos pasa igual, ¿verdad? Cuando no damos con el estilo adecuado, pues tal vez esa obra no brilla igual que cuando nos molestamos un poquito más en embellecerlo y en dar toda esa luz que puede iluminar el escritor, ¿no?, cuando tira de sí mismo, de su forma de escribir. Tal vez por eso yo siempre les indico, tanto a los escritores nobles como a los no tan nobles, pues que siempre hay que intentar seguir tu propia forma, ¿no?, aunque estemos inspirados en otros escritores en muchas ocasiones o en muchos estilos o mucho, pues encontrar tu propia forma de escribir y tu estilo para que cuando alguien coja un libro diga, es que yo sé que este estilo, o sea, sé que este libro es de Fernando, aunque no me digan que es de Fernando, yo sé que es él por su estilo. Y eso no todos los escritores lo consiguen, Fernando, no todos lo consiguen. Entonces, yo cuando me digo una obra así, de este tipo, bueno, aparte que soy muy enamorada del castellano antiguo, ¿vale? Y todas esas obras, las que nos has ido nombrando, he leído muchísimo. Y entonces yo creo que por ese motivo también me enamoré del Duque del Altozano. Y sin desvelar mucho, ya sabes que a mí no me gusta desvelar nada en las entrevistas. Intento no desvelar casi nada para que el lector sea el que descubra a cada obra. ¿Qué podrías decirnos tú de lo que va a encontrar el lector dentro del Duque del Altozano?
En el Duque del Altozano, ¿qué se puede encontrar? Pues mira, primero, que cuando lees la prosa versada, es fácil y ágil. No está en castellano antiguo, está en nuestro castellano actual. Pero luego, aparte de la risa, porque te vas a reír hasta morir. Bueno, quien tenga sentido del humor, quien no, pues tampoco. Pues es lo que es la sátira, la ironía de la vida, ¿no? Ahí está. Está incluso en nuestra propia transición. Los que ya hemos pasado los 50 o los cuentos largos, está ahí, o sea, está en ese libro. cómo hemos tenido que ir adaptándonos poco a poco a las circunstancias del destino, ¿no? No solamente en tecnología, sino en las maneras, en todo. Pero amén de eso, valores. Ese libro está lleno de valores. Pero claro, la primera vez que se lee, no se encuentran, sino simplemente te ríes. La segunda es cuando la gente, cuando lees despacio ese libro, empiezas a ver lo que es el trasfondo, porque es un libro tremendamente humano. Humano, pues con una sensibilidad especial en cuanto a los valores se refiere. El valor de la vida, bueno, en fin, no voy a comentar más, porque si no al final voy a descubrir todo lo que lleva el libro. Pero vamos, es una novela con la que te ríes desde el principio, una novela que lleva mucha creatividad, una historia completamente diferente, en la que todo lo que narra tiene un sentido. Hay una parte satírica, una parte histórica, y ojo, que la historia es historia, yo no la toco. O sea, quiere decir que lo único que hago es describir a mi modo, sin alterar el resultado, lo que es la historia real. Y luego está la parte, digamos, romance, por llamarlo de alguna manera, porque con el romance te ríes hasta morir. O sea, ahí, pues, romance muy peculiar de un caballero, vamos, de un caballero emplumado, que tiene muchas plumas, ojo, no plumas, y que cuando se toma un chupito, pierde el control de quién es, y para qué está ahí. O sea, que eso te digo nada.
Sí, el pajarillo la verdad es que da bastantes sorpresas durante toda la obra, digamos. Y el libro básicamente, Fernando, pues mezcla varios temas, ¿no? Como son el tema de la resurrección, la religión, el romance, amor y lo que son pecados capitales. ¿Cómo surgió el mezclar tan diversos temas y a la vez para darle esos toques, ¿no?, de humor y de picaresca? ¿Y si algo tiene que ver por tu paso por Lerma?
Te prometo que no tiene nada que ver con Lerma, ¿eh? Ojo al parche, que nada tiene que ver. ¿Y cómo me ha surgido escribir sobre la resurrección, la religión, el romance, el amor y los pecados capitales? Pues te juro, palabra de honor, que nunca me lo había planteado de esa forma, sino como la realidad, ¿no? Como lo que vivimos. Es decir, a medida que pasa el tiempo, tú te planteas y te analizas las cosas y cierto tipo de cuestiones, y según ese tipo de cuestiones, pues vas tomando las decisiones, vamos, en lo que la vida se refiere, y también te vas juzgando o prejuzgando. Es decir, se supone que a medida que el tiempo pasa, tú solo te vas mejorando, de alguna forma, ¿no? Esto es un poco lo que hay dentro de ese libro, Los pecados capitales. Bueno, no sé cuántos pecados capitales habrá, pero hay poquitos, pero bueno, me lo has dejado sorprendido, exactamente, te lo digo de corazón, porque veo que has visto, has sido capaz de ver el interior de esa novela, y no todo el mundo es capaz. Me sorprende bastante.
Pues sí que es como la vida misma, Fernando, y los pecados capitales son como la vida misma también, ¿verdad? Que tire la primera piedra la persona que no haya sufrido algún pecado capital. Y en este caso, en lo que es la obra, pues también se reflejan y creo que también aporta mucho a la reflexión, ¿no? Todo lo que indican entre sus líneas, todas estas vivencias, ¿no?, estas experiencias que podemos ir leyendo. Y bueno, el libro gira básicamente en torno a dos temas, el amor y la resurrección de un caballero, ¿no?, que va a enmendar muchas cosas. ¿Te basaste en alguna lectura de libros o son reflexiones que te haces como persona? ¿Eres una persona de reflexionar para ti mismo?
Pues no creo que haya muchos libros que hablen de lo que yo he escrito. La verdad es que no he puesto ningún punto de referencia sobre en qué me ha pasado, ¿no? Eso surgió porque ya tenía ese personaje en una novela, en una obra de teatro que no está todavía adaptada, que se llama La venganza del Altozano, y que por cierto es parte de una obra de historia en la que llevo 2 años investigando, pero no tiene nada que ver. O sea, que todo el mundo se plantea la resurrección, de eso por supuesto, y yo creo que yo he tenido 500 y pico vidas, y todas han sido lo mismo, un pájaro. En cuanto al romance y el amor, pues mira, sobre tú, que tienes una sensibilidad muy especial. El amor al final es un poco lo que de alguna forma nos indica, o sea, lo que queremos es que no nos falte ese amor. Ya no te digo el amor carnal, sino el amor, el cariño en sí, ¿no? Y pues ahí se habla de ello, ¿no? Sobre todo una persona que se ha separado 4 veces de la misma persona. Es que de la manera, es que pues tengo que escribir sobre ello porque si no es para matarme. Tendría que estar pues donde estoy, el tiempo puro, pero dentro de los psiquiátricos, que estoy fuera.
La verdad es que me ha hecho mucha gracia cuando has dicho que vas a ser un pájaro, ¿no? Aunque vuelvas a resucitar, Fernando, yo no sé si serás un pájaro o un pajarillo o un pajarraco, como se suele decir. Lo que sí sé es que si fuese ese hecho, ¿no? Cierto, que resucitaras, pues sería un bien maravilloso para todos los lectores que te seguimos. Así que creeremos en la resurrección y en que volverás para seguir escribiendo. Como ya hemos dicho antes, ¿no? Este libro da para mucho porque tiene muchos mensajes ocultos. A nivel superficial podemos encontrar estos dos temas, pero entre líneas y en cada capítulo pues dejas una reflexión, ¿no? Una enseñanza o consejo. ¿Cómo se te ocurrió dejar estos mensajes ocultos en un libro de corte humorístico?
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Con los años, con el tiempo, tus propias reflexiones, tu propia experiencia, pues te hacen pensar de alguna forma, ¿no? Y a mí siempre, siempre me ha gustado enseñar. No solamente lo que he aprendido por el camino, sino también en esas experiencias, esos caminos que has corrido una vez, muchas veces equivocados, ¿no? Ahí está un poco el tema, entre líneas, de buscar las reflexiones. Y luego, es que es la moralidad. Y no hablo de moral por moral, sino de lo que es los valores, esos valores que son tan necesarios y que están perdiéndose o parece que se están perdiendo a lo largo del tiempo. El libro es un libro ligero y humorístico, aparentemente, ¿eh? Porque luego dentro, tú lo has visto y parece que me estás dejando sorprendido, te lo digo de corazón, Pascón, porque he visto o estoy observando que has sido capaz de ver todo lo que hay debajo. Es decir, que te lo has leído despacio, ¿no? Y es que ese libro tiene un montón de cosas. Siempre cuando firmo un libro, digo, la primera vez te vas a leer, te vas a reír hasta morir, o reír hasta reventar, lo que quieras. En la segunda, te vas a enamorar y vas a encontrar el tesoro que hay debajo. Y ese tesoro es precisamente lo que estás descubriendo, lo que me estás dejando, pues no me estás dejando, me has dejado, pues como dicen los chavales, flipando.
Pues Fernando, flipando me quedé yo cuando terminé de leer la obra. Y vi todo lo que ofrecía. Entonces yo dije, pardiez, hay que llamar a Fernando que venga aquí al canal de radio a explicarnos todo lo que los lectores no van a saber, ¿no?, hasta que no lo tengan en sus manos. Y bueno, cuéntanos un poco por qué un pájaro, que por qué el siglo XVI y que por qué, ¿no?, se pasa de un Don Juan a un Cyrano, digamos.
Tal y como te comenté, el personaje sale de una novela que es pues muy de zorrilla, ¿no? Que es como un Don Juan, que es La venganza del Alpozano, esa obra de teatro que antes de adelante aún no estaba adaptada. ¿Que por qué el siglo XVI? Porque me apasiona. El siglo XVI es una maravilla en todos los conceptos, no solamente históricamente hablando, sino en cuanto a las letras. Es el que nos dio ese resurgir, ¿no? El que nos dio la edad de oro. Al final no debe de dar, mi hija, pues solamente el pico o la nariz, que se parecía mucho, ¿no? ¿Y por qué Don Juan? Porque precisamente si alguien me sirvió un poco de fondo, es Don Juan Tenorio y Zorrilla. Ahí sí que digamos, busqué un poco el tema. Pero también te puedo decir que fue porque cuando escribí La venganza del Alpozano, un compañero, Gonzalo Simón, pues que me comentó que le había gustado mucho a su hermana, ella está en Inglaterra, y que el personaje le había gustado, que porque no hacía una serie, pero una serie específica para dar consejos de amor, y mira, pues todo está, ¿no? Y a partir de ahí surgió la idea, y me lié con ello, y le di pues un toque un poco tan diferente, ¿no? Pero vamos, que realmente un pájaro, que por qué un pájaro, porque un pájaro, pues ya lo dice todo, porque por qué un mirlo blanco, la palabra ya mirlo blanco también te dice que es, pero también porque había unos mirlos que todas las mañanas se ponían, todas las santas mañanas en al lado de la habitación, o sea, donde me despertaban con sus cantos, y a veces llegué incluso a pensar que tiene que haber un canario, un jilguero, porque lo que no sabía es que esos pájaros eran capaces de imitar los píos o las voces, los píos, vamos, de otros aves, ¿no? Hasta que me di cuenta. Y la verdad es que me enamoré de ellos, o sea, de hecho hasta el punto que aquí en Cienpozuelos, mientras en la plaza donde medito todos los días, mientras los locos están paseando por ahí, yo estoy observándoles y pillándoles. Y el loco, pues parece que debo ser yo. Pero ellos todavía están buscando en qué hospital estoy ingresado, porque todavía no me conocen como compañero.
Pues mira, ahora que nos explicas lo de los mirlos, incluso hasta le veo otra cosa más al libro, ¿no? Mientras me estás comentando, es decir, sigo descubriendo cosas del libro según me estás comentando, Fernando, y esto del mirlo, pues me encanta, ¿no? Saber que el pájaro que representa tu libro es un mirlo, que lo he estado evitando todo el rato y al final lo hemos descubierto, pero bueno, es un mirlo. Y es verdad que, bueno, este tipo de pájaros es capaz de imitar a otras aves en sus cantos, y tiene mucho sentido, ¿no?, con lo que es el protagonista del libro, porque también a la vuelta, tú me entiendes cuando te digo esto, pues también no vas a decir que se dedique a imitar, pero esos consejos que da pues no le vienen por algo que no se sepa. Entonces, tiene mucho sentido también que hayas elegido un mirlo. Además, la anécdota que nos cuentas de tenerlos en la ventana, pues era, vamos a decir que era un proceso más de este libro, ¿verdad? Que acudían los pájaros a la ventana para que le secaras en la obra, Fernando, te lo digo yo. Y bueno, al contrario que muchos libros de los que podemos llegar a leer, o incluso de los que yo he leído, ¿no?, aquí en el canal de radio, al contrario de muchos de ellos, esta novela, cada título tiene un principio y un final, ¿no? Y el protagonista es el hilo que une todos para hacer la historia de la novela. Nos encontramos curiosamente ante un libro de este género en que no todas las historias tienen un final feliz. ¿Por qué, Fernando?
Quien te escuche se queda sorprendido con las historias. Todas no pueden tener un final feliz. Eso es de cajón, ¿no? Vamos, si quieres hacer algo que sea realmente diferente, sería triste que todo acabara de buenas maneras. Es porque, ¿por qué cada capítulo no engancha con el otro y son independientes? Es muy simple, mira. Todos los personajes que hay en esa novela son reales. Todos se han presentado voluntariamente para que les ayude, el duque del Alto Zarón les ayude a conquistar su amor. Esa es la auténtica realidad. Salvo uno, el del último capítulo, que es Gabriel, que pertenece a Frank Spoiler, un escritor al que le tengo muchísimo cariño, que escribe de película, y que elegí, pues, Gabriel, porque es muy chulo, un pedante. Tan chulo y tan pedante que se dice, y se llama a sí mismo, soy Gabriel, un asesino sin serie, ¿no? Salvo ese personaje, Gabriel, todos son reales. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no puedes mezclar, realmente cada capítulo acaba cuando el duque da los consejos, y se lleva o no, acierta o no acierta, con los consejos que le ha dado a esa pareja. Esa es la auténtica realidad, no hay más.
Hombre, no es que tengan que tener todas las novelas, ¿no?, un final feliz, evidentemente no, porque no estamos hablando de un cuento infantil, de cuentos para niños que tienen finales felices. Pero sí que es verdad, mira, antes de que entraras tú en línea, Fernando, estabas hablando de Lope de Vega, y bueno, me recordaba un poco, ¿no?, estas historias que no tienen final feliz, pues es porque sus protagonistas han obrado mal, digamos, ¿no? O una cadena de hechos nos lleva a un final para que aprendas, ¿no? Como castigador, como mira, has obrado mal. O en consecuencia, a muchas personas que han obrado mal se ha llegado a este final. Y con este final pues vas a aprender algo. Entonces yo me refería a eso directamente, a esos finales, ¿no?, que se pueden encontrar en la novela, que tal vez no recuerden a este tipo de obras. Y bueno, le ofreces al lector una visión de la geografía española, historia de la misma, muy bien documentada, Fernando, y con lujo de detalles. ¿Fue duro el tema de documentación para el libro?
Parte de la documentación ya la tenía, pero cuando me dan la ciudad, lo que hago es, indudablemente, documentarme sobre esa ciudad o ese pueblo. Y ahí es cuando, pues cuando más disfruto, o sea, buscando, aprendiendo y demás. Esa visión que le doy de la geografía española, un poco de la historia, es que la intención de ello es que cuando la gente viaje, pues aprenda, ¿no? Hay muchas personas que se van a un sitio y luego no saben llegar al estado, no saben absolutamente nada, ¿no? No conocen históricamente el punto donde se han encontrado. Y a mí personalmente, cuando me voy a cualquier sitio, vaya donde fuere, pues lo que hago siempre es informarme de qué ha sido relevante dentro de la historia. La verdad es que esos detalles son pequeños, o sea, ya me gustaría escribir mucho más, pero lo que he intentado es que sea un poquito suave y no sea denso, de cara a que la gente cuando lea parezca que realmente está viajando y está conociendo parte de ese sitio al que el duque ha llegado.
Pues desde luego que lo consigues. Trasladas al lector a esos sitios, Fernando. Y bueno, el tono romántico y quijotesco de tu obra nos transporta, ¿no?, al romanticismo, aunque también a la historia de los juglares con sus romances irónicos, en el que siempre pues cabía una gota, ¿no?, de sexo, de erotismo. ¿Te resultó difícil usar ese lenguaje y hacer rimas a lo largo de todo el libro?
Te doy mi palabra que no me resultó nada complicado escribir esa forma de escribir y plasmar esos romances, ¿no? O sea, es que no, es que me vienen solos, es que es muy bonito, o sea, es decir, ser un poquito atrevido o muy atrevido, indicando las cosas con alegría, con simpatía, a mí no me resulta nada complicado, especialmente si lo escribo, porque si lo tienes que hablar todavía te puedes trabar, pero escrito, para nada. A mí me recuerda cuando Lope era un poquito agresivo, y también el Quijote, cuando Cervantes en el Quijote, ¿no? Eso. Y a los juglares, por supuesto, pero cuando estaban solos. En cuanto al sexo y al erotismo, vamos a ver, mira, es que hay muchas formas de decir las cosas. Si tú... Puedes provocar una situación, ¿no? Una situación en la que para conocer a la persona, puedes emplear todo el tipo de tecnología que te apetezca. Pero cuando realmente utilizas un cortejo es que lo lleva todo, ¿eh? No lleva nada y ahí está para que lo quiera escuchar. Pero ¿cómo es que lo escucha? Que no se puede enfadar, que es muy difícil que se enfade, porque ese cortejo lo que tiene es muchísima simpatía. El que aprenda lo tiene todo hecho, ¿eh?
Pues si tú me das tu palabra, yo te creo, Fernando, y la verdad es que lo haces maravillosamente bien, lo que es la parte de las rimas. Y bueno, voy a volver a pronunciar tus palabras, porque hemos tenido ahí un percance con el sonido, Fernando. Evidente, ¿verdad?, que estamos tan lejos el uno del otro. Y bueno, Fernando nos está indicando que la parte que le pregunto de sexo y amor, pues que, bueno, lo hace de una manera, digamos, sublime, ¿verdad? Porque no es explícito en el sexo, no necesitamos leer precisamente todo ahí, explícitamente para comprenderlo, y lo hace de una manera cautivadora, de una manera que atrapa y que deja el resto, ¿no?, para la imaginación y para la mente. Y bueno, Fernando, ahora te voy a preguntar, ¿no?, así, ¿por qué los ángeles? ¿Por qué la resurrección, Quijote, y el sexo y el amor?
Vaya pregunta que me acabas de hacer. ¿Por qué Dios, los ángeles, la resurrección, Quijote, sexo y amor? Dios. Bueno, todos podemos creer o no creer, ¿no? Cada uno, eso lo dejo al libre albedrío. Los ángeles. Pues yo creo que todos tenemos ángeles. Pero creo que incluso los que son ateos, ¿eh? La resurrección. Pues fíjate. La resurrección, desde mi punto de vista, es real. O sea, yo creo que todos resucitamos y que tenemos una serie de oportunidades a lo largo de la vida. De Quijote, qué mejor manera de explicar esto que haciendo que sea una quijotada. Algo en lo que tú te puedas reír, algo en lo que veas lo que hay fondo. Sí, para mí no se me ocurre nada mejor. Sexo y amor. Esa es la ironía. Esa es la auténtica ironía. Ahora hay que saber separar. Quien quiera creerlo, por supuesto.
Pues me encanta tu respuesta, Fernando, y la comprendo perfectamente. Y bueno, no sé, estaba el perro ladrando, yo creo que hasta con la pregunta, se estaba quejando hasta el perro, Fernando, de la pregunta que te hemos hecho. Y bueno, ¿cómo se te ocurrió la idea de mezclar dos épocas tan distantes y tan diferentes? ¿Piensas que respecto al amor es lo único que es igual en todas las épocas? Al leerte nos damos cuenta, ¿no?, de que así es, o es lo que puede llegar a intuir el lector. Cuéntanos.
Pues mira, no sé cómo, la verdad es que no sé cómo se me ocurrió mezclar las dos épocas, pero supongo que porque en el fondo, pues me gustaría haber estado en aquella y he estado en esta, para ver, comprobar, ¿no?, verificar cómo era entonces realmente, de tanto uno como he leído sobre ellos, y también pues constatar que esa diferencia tan grande existía. No obstante, ese no es una transición, es una transición en toda la de la ley, ¿eh? O sea que ahí es cuando se empieza a ver lo que, de alguna forma, esas personas que hemos vivido, imagino la época de Franco y demás, hemos experimentado también los cambios que hemos ido sufriendo y cómo nos hemos ido adaptando, no solamente en el terreno moral y demás, sino además en el terreno tecnológico.
Pues mira, hablando de transición, Fernando, vamos a irnos a alguno de los capítulos de tu obra, en especial al capítulo de Ulises, Lucrecia y el último capítulo, en los cuales pues nos hablas del engaño, ¿no? El lector también puede encontrar relaciones, de la lascivia y el miedo al compromiso. ¿Y cómo te surgen estas enseñanzas? Aun siendo irónico, es como una lección, ¿no?, para que la gente se dé cuenta de lo que tiene a su lado, sepan apreciarlo y no se dejen llevar por los instintos, o tal vez lo escribiste para que reaccionaran hacia una cura de humildad. En fin, cuéntanos.
Algunos capítulos del libro, pues sí, pueden ser algo reveladores, ¿no? Digamos que el capítulo de Ulises tiene mucho que ver con el último. Por supuesto, en algunas coletillas, ¿no? Realmente son mensajes. Son mensajes que a nosotros nos gustaría que se los respetaran. Yo soy de los que opina que trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Pero bueno, cada uno hace lo que quiera. En cuanto a Lucrecia, mira, Lucrecia es una transición. Esa es la auténtica transición, ahí se ve cómo hemos ido cambiando y cómo hemos ido adaptando cosas que eran imposibles. Hombre, en especial para el siglo XVI, ¿vale? Irónico, pues ya te lo dije desde el principio, de un polvo venimos y en polvo nos convertiremos. Así que tú fíjate lo que es la vida, ¿no? La ironía. Que se dejan llevar por los instintos, mira, hay veces que los instintos son los que mandan. Pero en realidad, ¿qué te queda detrás de los instintos, no? Te queda un vacío. Y realmente lo que se trata es precisamente de llenar ese vacío. Esto es un poco el libro. Y en cuanto a cura de humildad, pues las he tenido muchísimas veces. Sobre todo después de cada tiempo. Eso, al menos, me ha pasado a mí a través de meditar cuando he triunfado y cuando las cosas no me han ido como tendrían que haber ido.
Pues yo creo que las personas que nos estén escuchando, Fernando, ya les estamos dando muchas claves, ¿no?, de lo que pueden encontrar en tu obra. Es verdad que es muy importante llenar ese vacío que podemos sentir a lo largo de nuestra vida y no dejarse arrastrar en muchas ocasiones por los instintos, porque normalmente pues los instintos no van a llenar ese vacío, como bien estás comentando, Fernando. Y bueno, nos ha parecido que a lo largo del texto, ¿no?, de toda la obra, haces alusión a esas cosas que también nos pasan en la vida en forma de toques, ¿no?, situaciones inesperadas o simplemente que llega el momento en que desde dentro nos arriesgamos a hacer algo, y así es como lo puede absorber el lector al leerte. No sé si estoy en lo correcto, Fernando, y si es así, ¿no?, ¿qué te ha motivado a poner este tema subyacente a lo largo de lo que es toda la obra? Y no sé si decir en forma de alegoría o en forma de enseñanza, tal vez.
Veo que la verdad es que te has leído el libro, pero bien, pero muy profundamente. El libro lo puedes tratar de alegoría, lo puedes tratar como una fábula o incluso de una enseñanza, porque su concepto general lo es. Si tú quieres conseguir algo en la vida, tienes que arriesgar. Si no arriesgas, pues no vas a obtener absolutamente nada. Cuando arriesgas, te puedes encontrar situaciones inesperadas. eso es de cajón. Pero siempre tienes que tomar una decisión y tirar hacia adelante. Si lo que quieres es conseguir algo, es un objetivo. Es decir, quiero esto, arriesgo. O quiero, pues no arriesgo. Así de simple. El premio está precisamente en el que toma la decisión y tira hacia adelante.
Sí, me lo he leído muy bien, Fernando, como comprobarás, ¿verdad?, con la entrevista que te estoy haciendo. Y bueno, para hacer un resumen, ¿no?, de todo lo que ya hemos hablado, pasaré a leer la sinopsis de esta maravillosa obra que yo recomiendo encarecidamente. Desde Universo Literario recomendamos que la leáis, por muchas enseñanzas que encierra en ella, entre las líneas, con un toque humorístico a más no poder. Si os gusta el humor, esta obra os va a encantar. Y si no os gusta, os va a empezar a gustar este tipo de género y este tipo de lo que son estas obras, ¿no?, de este escritor, que estoy absolutamente segura que tras este libro nos va a traer unos cuantos más y va a tener una marea de fieles seguidores por el estilo y el género que usa. Y bueno, lo que es el corte, ¿no?, que usa en el tema central, humorístico, pues aporta mucha ligereza al libro gracias a todo esto, y el lector pues le va a resultar muy ameno al mismo tiempo, ¿no?, que si sabe leer entre esas líneas que estamos indicando en la entrevista, va a aprender mucho y, digamos, bueno, que no sé si es que me ha ocurrido a mí, pero te transporta, ¿no?, a esa época, ¿no?, a esa época de valores que parece que hoy en día, pues, en muchas ocasiones se están perdiendo. El ya fallecido, un hidalgo soldado y duque de los tiempos de Flandes, recibe con cada amanecer un ruiseñor en la sepultura. Cada día, y en el preciso momento que sale el sol, le canta una dulce melodía que reza: muerto el perro, se acabó la rabia. En 2015, una reunión de bellos cantores a pía voz resucitan al caballero por divina orden, y el duque, reencarnado en mirlo blanco, recibe una misión del Altísimo. Este deberá transmitir sus conocimientos en temas de faldas a quien pudiera necesitarlo, pero solo para la definitiva unión. Si otro fuera el gallo que cantara, cambiaría su emplumada vida por la del fuego del eterno rival de su señor. Pues Fernando, ya hemos hablado de tu maravillosa obra. Ahora a mí me gustaría dar toda la información posible para las personas que estén escuchando y quieran hacerse con este libro. Cuéntanos dónde podemos conseguirlo.
¿Que dónde se puede adquirir los libros? Pues mira, primero, a través de CMC Ediciones. Luego, dentro de mi blog tengo una sección, un cacharro que se llama puntos de venta, que poco a poco lo voy ampliando. Hay pues en Madrid, en Lerma, en Pozuelos, en Barcelona, Toledo, dentro de poco en el Osqui de Ciudad Real, dentro de poco también en el Osqui de Sevilla. Voy ampliando poquito a poco, pero vamos, es que estoy haciendo lo que es una tarea de autoeditor con todos los conceptos, incluso con la distribución. Vale, pero no obstante, si la gente lo sabe, simplemente enviando un mensaje a Twitter, pero un mensaje directo, o un mensaje directo también en Facebook, pues se puede. O bien, entrando en www.fernandocota.es, con dos tres, claro. Ahí una vez que se entra, pues se deja otro mensajito y se acabó. Y no hay más. Por supuesto, a través de Amazon en lo que es el formato electrónico. Más simple no puede ser.
Pues efectivamente, más fácil no puede ser, ¿verdad? Porque hay muchas vías para hacerse con esta obra, El Duque del Altozano. Y bueno, yo voy a repetirla, si me lo permites, Fernando, para que quede bien claro. A Fernando Cotapollo lo podemos encontrar en Twitter, fcota con dos t's, 63, ese es su Twitter. También le tenemos en Facebook, fcota con dos t's, 2, también lo encontráis en Google+. Y tenéis su blog, en el blog, recordar que ahí va a ir actualizando todas las librerías donde podemos encontrarlo. Es Fernando, C-O-T-T-P, es decir, como Cotapollo, pero quitamos la A, Cotpe. ¿Vale? Fernando Cotpe con dos t's, .wordpress.com. Y su página web, pues fernandocota con dos t's, .es. Y a partir de aquí, de esta web, que tal vez sea lo más sencillo para todos, entrando en fernandocota con dos t's, .es, vais a encontrar todas esas vías de comunicación. También le podéis enviar a él directamente un mensaje a través de las redes sociales. Y como ya habéis oído, él gustosamente os hará llegar este ejemplar, el cual no puede faltar en vuestra biblioteca. Hay que ver, Fernando, lo que nos ayudan las nuevas tecnologías, ¿verdad?, a los escritores. Y ese punto, ¿no?, que tienen los lectores también, para ese punto de encuentro que tienen para contactar tan rápidamente, digamos, con el escritor. Y en este caso, pues cuando damos con escritores que son tan afables, ¿verdad?, y como puede ser Fernando, que cualquier cosa que tú le comentes o le envíes un correo o te dirijas a las redes sociales, si no lo hace al momento, no te preocupes porque te va a terminar contestando, porque ahí no vamos a tener ningún problema. Y yo me pregunto, Fernando, ¿tú en qué medida podrías valorar que te ayudan las redes sociales, las nuevas tecnologías?
Las nuevas tecnologías, las redes sociales, la verdad es que me están aportando bastante ayuda. En especial en lo que se refiere a los contactos que voy consiguiendo. Cada vez que alguien lee El Duque del Altozano, pues por norma, pues hay gente que no me dice absolutamente nada, pero lo normal es que tenga un contacto directo conmigo, y a partir de ahí voy consiguiendo pues que incluso presentaciones, o sea, parte de las presentaciones del pasado año se celebraron gracias a personas que conocía a través de las redes sociales. O sea, imagínate, vender, pues se vende, por supuesto, no tanto como quisiéramos, pero se vende. Y sobre todo lo que vendo, lo que sí es papel. Muy poquito formato electrónico y mucho, mucho, mucho papel.
Pues me alegro mucho que de esa manera tan positiva te ayuden en las redes sociales, ¿no?, y las nuevas tecnologías, Fernando. Porque yo creo que cuando una persona apuesta por sus sueños y apuesta por ser escritor y terminar dedicándose solo a lo que más le apasiona, que es escribir, ¿verdad?, y poder realizar obras que con las que el mundo disfrute y aprenda, pues lo menos que podemos hacer desde Universo Literario es apoyaros, y en este aspecto estamos encantados de poder apoyar tu obra y de difundirla a través de nuestro canal, que es todo un honor, porque ya te digo que para mí tu obra tiene mucha calidad literaria, Fernando, y lo único que puedo hacer pues es agradecerte nuevamente, ¿no?, el que hayas aceptado la invitación. Y esperamos que al resto de la audiencia le haya parecido muy interesante todo lo que hemos hablado hoy y todo lo que hemos relatado sobre esta obra, y que le hayan picado las ganas, por lo menos, ¿verdad?, de buscarte y de preguntarte y de leer un poquito ya con sus palabras la sinopsis, que yo creo que seguramente más de uno, Fernando, está ahora mismo apuntando todas las vías de comunicación que hemos descrito. Por todo ello, muchísimas gracias, Fernando. Ya sabes que seguiremos en contacto, muy pendientes de toda tu trayectoria, ¿verdad?, profesional, que ni es corta ni está empezando. Ya, yo creo que en este campo vas rodadito y un placer enorme.
Y ya, pues, ¿qué puedo decirte? Oye, darte de nuevo las gracias, Baxcom, porque esta es una oportunidad que para mí es importante. Siempre te voy a estar muy agradecido. Ya te das cuenta que cuando alguien pues se vuelca un poquito conmigo, yo devuelvo ese vuelco unas cuantas veces. Lo tengo por norma y por ley. De verdad, a la audiencia, gracias por escuchar. Espero que la entrevista no os haya hecho larga. Y si es larga, me podéis apagar las redes sociales, que para soltar, que tampoco pasa absolutamente nada. Y muchísimas gracias de nuevo. Un fuerte abrazo, un besazo a quien le toca. Y ese abrazo que dice lo que quieres sentir, que sea muy fuerte, que no apriete y que te dé lo que quieres. Gracias de nuevo y muchísimas gracias.
Pues para nada creo que se haya aburrido la audiencia o digan, qué entrevista más larga, Fernando, porque cuando se disfruta, pues eso es difícil, ¿no? Y se pasa el tiempo volado. A mí se me ha hecho muy rápido y cuando me he querido dar cuenta ya se ha cumplido la hora. Que no hay nada mejor, ¿verdad?, que hablar de buenas obras con grandes escritores como tú. Y muchísimas gracias por ese abrazo que me llega, vamos, con todo lo que quiero que contenga ese abrazo. No te preocupes, que yo lo recibo de la manera que tú me lo envías, Fernando. Nosotros, tanto yo como todo el equipo, encantados por el mismo. Te deseamos mucho éxito, mucha suerte, y que cualquier cosilla que necesites ya sabes dónde encontrarnos. Un abrazo. Thank you.
Pues qué fácil y qué rápido, como le he indicado a Fernando, se pasa a la emisión completa, ¿verdad? Ya hemos llegado al final. Os agradecemos que hayáis permanecido hasta el último momento a escuchar a Fernando y esperamos que la emisión de hoy con Lope de Vega, la agenda que ha traído Javier y con Pilar, haya removido cosillas en vosotros, ¿verdad? Y indagáis un poquito más en todo ello. Recordaros que el certamen de Radio Universo Literario va a estar colgado a partir de mañana en las bases y que aceptamos obras a partir del día 1 de marzo. Y os invitamos a participar porque lo que son los premios, cuando los leáis en las bases, yo creo que vais a quedar muy contentos con lo que son los premios que vamos a otorgar al ganador y a los 10 finalistas. Y tener en cuenta que sobre todo lo que vamos a intentar es que tanto esa persona que gane ese premio, como los 10 finalistas, pues tengan difusión, ¿no?, de sus poemas ganadores y se les conozca en las redes sociales. Intentaremos desde el canal pues daros la mayor difusión posible. Por eso os invito a participar en el mismo y también os recuerdo que os espero el día 2 de marzo. Os lo recordaré también el miércoles que viene porque soy muy pesada, ya lo sabéis. Y el jueves, día 2 de marzo, voy a estar con Javier Bravo en una noche, tarde noche, de reflexiones poéticas, que no son solo que él habla y yo hablo, que ahí habla todo el mundo. Así que os aconsejamos que vengáis a conoceros y que os esperaremos con los brazos abiertos y con una copita de vino. Muy buenas noches, que paséis una feliz noche y dormáis muy felices. Hasta el miércoles que viene.